Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Por favor, ponga atención, agarre un lápiz, escriba, apunte. Es Biblia lo que estamos estudiando, es Biblia lo que estamos leyendo, así es que quiero animarle a eso. En esta noche, vamos a aprender acerca de las siete grandes fiestas de Jehová, ¿ok? Las siete grandes fiestas de Jehová. Bueno, yo andaba al clic a saber que lo hice, pero está bien aquí, quiero ver, pácate. Sí, mejor el clic, fíjate, en algún lugar de la noche lo dejé. Mira, hermanos, estas fiestas fueron instituidas por Dios. Es bien importante darnos cuenta, vamos a leer Levítico capítulo 23, que Levítico 23 le llama, gracias papá, le llama las fiestas de Jehová, ¿ok? ¿Y por qué es importante el tema de esta noche? Bueno, en primer lugar, porque es bíblico, para comenzar. Y en segundo lugar, porque las fiestas, estas siete fiestas que vamos a estudiar, tienen que ver precisamente con el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Ve? Usted se da cuenta que desde el 12 de abril celebramos el día de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y yo le he venido trayendo por todo este tiempo los eventos, las cosas que se celebraban, y lo que vamos a estudiar en esta noche tiene mucho que ver con este tiempo también, ¿ok? Y vamos a ponerle atención a cada una de estas cosas, a cada una de las fiestas. Sería importante, sería interesante. Yo sé que si usted se pone a leer Éxodo y se pone a leer Levíticos y todo lo que habla acerca de la fiesta, para algunas personas puede ser un poquito complicado, ¿verdad? De hecho, leímos hace un momento el capítulo 16, que nos habla acerca del día de la expiación. Pero bueno, voy a tratar la manera de ponerle el sentido para que usted aprenda de una manera sencilla. No quiero profundizar ni hablar detalladamente de cada situación, porque entonces necesitaría una noche para cada una de las fiestas, ¿ok? Así es que ese es el tema, las siete grandes fiestas de Jehová. Las encontramos en Levítico capítulo 23, y el versículo 1 dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, ahora ponga atención, fiestas solemnes no dice del pueblo de Israel, dice fiestas solemnes de Jehová. Estas son fiestas, por eso es que yo no le voy a incluir al Hanukkah que lo celebran los judíos, porque tampoco le he llamado yo las grandes fiestas del pueblo judío, sino las grandes fiestas de Jehová. Porque, de acuerdo al texto que tenemos ahí enfrente, esas fiestas surgieron de la mente y del corazón de Dios. Fue Dios el que dijo, mira, yo quiero que el pueblo me celebre estas fiestas. Y esas fiestas las llamó solemnes, ¿ok? Son convocaciones, convocatorias para proclamar el nombre del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Ah, entonces, mire usted, son fiestas, hermano, que Dios proclamó. Y aquí están las siete fiestas, para que usted se las he preparado de tal manera que le sea fácil, así como me las enseñaron a mí en el seminario, para que yo me las aprendiera, claro, esto era para el examen, ¿verdad? Pero siempre buscando la manera de aprenderse estas cosas. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Yo le voy a explicar cada una de ellas en los minutos que nos quedan. La segunda es la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés. La quinta, la fiesta de las trompetas. La sexta, la fiesta de la expiación. Y la última tiene que ver, para que se acuerde del nombre de su iglesia, por lo menos, de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ahí tiene usted al frente las siete fiestas de Jehová, Levíticos capítulo 23. Ahora, la manera más fácil para que usted se las aprenda, porque no quiero que se meta en la cabeza, ah, pero es que eso es demasiado. Mire, ahí se las tengo. Las primeras cuatro comienzan con P. Mire qué fácil. Y hay otra manera también. Fíjate que una de las formas, yo todavía revisé mis notas y ahí lo tengo. Lo que yo hice fue un candelabro, ¿ve? Y en el centro puse Pentecostés y luego tres primeras y tres últimas. Entonces, la primera, Pascua, segundo, panes, tercera, primicias, en el centro, Pentecostés, y las últimas tres, trompetas, expiación y tabernáculos. Y era bien fácil porque sabíamos que eran dos T's y una E en el medio, ¿verdad? Es cuestión de cómo su cerebro funciona, pues, ¿verdad? Si es que funciona. Pues entonces, si no, apunte, mi hijo lindo, porque para eso se hicieron los papeles y los lápices, ¿verdad? Así es que ahí tiene usted enfrente las siete fiestas de Jehová. La Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Usted dirá, pero pastor, ¿y qué ondas? A mí enséñame a conseguir novio. No, mi hijo lindo, miren, esto es palabra de Dios. Aquí tiene que prestar atención usted y conocer la Biblia. Primero conozca la Biblia para que se le abra el entendimiento y después va a dejar usted las otras cosas. Ahora, rápidamente, la primera fiesta, la fiesta de las Pascuas, esto nada más al principio para darle una vuelta rapidito, después le explico una por una. Tiene que ver con el sacrificio, ¿ok? Ahora, notemos que estamos hablando del libro de Éxodo y Levíticos. Estos son miles de años antes de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y Pascua tiene que ver con sacrificio, se lo explico dentro de un instante. El Pesach, como le llaman, ese es el nombre en la fiesta judía, para aquellas personas que quieran buscarlo de alguna manera, la fiesta de la Pascua es el Pesach, la fiesta de la Pascua hebrea. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. A esa fiesta de los panes sin levadura se le llama Matzot, o sea, otro le dice Matzá. Pero es la fiesta de los panes sin levadura, que también se lo voy a explicar dentro de un instante. La tercera, la fiesta de las primicias, de los primeros frutos de la tierra, dice la palabra, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Es la del Kiburín, la fiesta de las primicias. Luego también tenemos la que le sigue, la fiesta de Pentecostés, que se conoce como la fiesta de las cosechas. Ahora, recuerde, estas fiestas no son el capricho de ninguna otra persona más que de Jehová. Fue Dios quien las instituyó, fue Dios quien dijo, esto quiero que el pueblo me celebre. Después de esto tenemos la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Que es lo mismo, la fiesta de las cosechas, lo que se celebra en el día de Pentecostés. Luego la fiesta de las trompetas. A la fiesta de las trompetas se le llama Yom Teruá, como también algunos le llaman Rosh Hashanah, que es el inicio del año judío. Luego tenemos la fiesta de la expiación, que es el Yom Kippur. Y, en última instancia, la fiesta de los tabernáculos, que esta es una de las grandes fiestas en Israel, que es la fiesta del Sukkot. Ahora, habiendo explicado, habiendo dicho esto, lo que significa cada una de ellas, quiero detenerme una por una en estas fiestas para que le saquemos el mejor provecho de todo esto. Bueno, la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Dice la palabra del Señor en Levítico 23:5, en el mes primero, a los 14 del mes entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua dio inicio, hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. La Pascua es el recuerdo de donde nos sacó Dios. La Pascua se celebró para que el pueblo de Israel recordara siempre que había sido esclavo en Egipto. Mira, yo entiendo que estas fiestas se celebran por generaciones, ¿verdad? Incluso aquellos practicantes del judaísmo, donde quiera que vivan, porque eso dice la Escritura, no importa dónde vivas, quiero que celebre estas fiestas. Si viven en Nueva York, en Chicago, en cualquier parte del mundo que viven, los judíos tienen sus sinagogas y celebran este tipo de festividades. Pero te digo una cosa, tiene mucha enseñanza para nosotros los cristianos. ¿Qué daría yo porque nosotros los cristianos, no en que nos convirtiéramos religiosos, pero que reconociéramos, imagínate que celebráramos una vez al año una fiesta para recordar de dónde nos sacó el Señor. Y no solamente una vez al año, hermano, todos los días de nuestra vida. Yo pienso que seríamos más consagrados a Dios, pienso que amaríamos más al Señor y pienso que dedicaríamos más de nuestra vida al Señor. Hoy en día vivimos un evangelio demasiado diferente del Evangelio que se proclama en la Sagrada Escritura. La gente anda buscando, anda queriendo encontrar cosas para ellos mismos, nada más buscando respuestas de sus inquietudes personales. La gente va a las iglesias para que Dios le ayude con sus preocupaciones. Muy poca gente se preocupa en realidad por extender el reino de los cielos. Pero bueno, esta fiesta, la fiesta de la Pascua, es ese mismo día. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor le dijo al pueblo que tenían que sacrificar un cordero y utilizar la sangre del cordero para pintar el marco de la puerta, el dintel, los dinteles de las puertas, con la sangre del cordero, porque el ángel de la mortandad pasaría en esa noche y donde hubiera sangre, pasar de largo, el passage, la Pascua significa pasar de largo. Entonces, cuando el ángel de la mortandad encontraba la sangre puesta en el dintel de las puertas, pasaba de largo. Y había muerte de los primogénitos en aquellas casas donde no había la sangre del cordero. Esa Pascua la instituyó Dios. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Y yo quiero que usted piense por un instante, ¿qué tenía Jehová Dios en su mente cuando instituyó la Pascua? Cuando el apóstol Pablo más adelante nos dice que Cristo es nuestra Pascua, lo que implica que las fiestas que instituyó Jehová Dios son fiestas que tienen relación íntima, ¿con qué? Relación íntima con los sucesos del futuro. La Pascua, mire usted, aquí estamos hablando de la primera fiesta, y esta primera fiesta tiene muchísimo que ver con la muerte de Jesucristo, quien fue nuestra Pascua. Tiene que ver con la sangre, el derramamiento de la sangre de Jesús. Y bueno, dice la palabra de Dios en Éxodo 12, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ponga atención, día 10, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. En el versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis, ¿de qué manera? Apresuradamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua de Jehová. Okay. Esto tiene mucho que ver. Fíjate que la Pascua es la primera fiesta. La segunda fiesta es de los panes sin levadura, que se celebra precisamente el siguiente día. Entonces, prácticamente la fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura es una sola cosa. Pero bueno, este cordero del que se está hablando tenía que cumplir prácticamente con tres condiciones. Tenía que ser un macho, tenía que ser de un año y tenía que ser sin defecto, ¿ok? De acuerdo a las normas establecidas por Jehová mismo en ese entonces. Pues esta es la Pascua, hermanos, y mire usted cuántos años desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y luego nos encontramos en los Evangelios, en Lucas capítulo 22, Jesús diciéndole a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es decir, aún cuando el pueblo de Israel se encontraban desterrados, cuando el pueblo de Israel se encontraban bajo la cautividad de otras naciones, el pueblo siempre estuvo tratando de cumplir y de celebrar estas cosas. Ahora el Señor Jesucristo echa una mirada a 1000 años atrás, a miles de años atrás, cuando Dios había instituido la fiesta, y dice, señores, ¿cómo he deseado celebrar con ustedes esta Pascua? Esto que vemos aquí enfrente, hermanos, yo le puse ahí la imagen. Eso sucedió en el aposento alto el día jueves, un día antes de la muerte de Cristo, ¿ok? Un día antes. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el siguiente día era viernes, ¿verdad? Y se celebra el Sabbat desde la caída del sol hasta la caída del sol del día sábado. Pues entonces ellos no podían tener esa cena el día viernes por razones obvias, porque no se podía hacer nada, no se debía hacer ninguna cosa que implicara trabajo. El Señor está con ellos acá y le dice a los discípulos, ¿cómo he querido celebrar con ustedes esta Pascua? En esa misma oportunidad fue que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Esa es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que Jesús es nuestra Pascua. ¿Por qué? porque había que llevar un cordero para el sacrificio. ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de nuestro Señor Jesucristo? Que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Que es el Cordero perfecto, que se ofreció en sacrificio precisamente el mismo día de la Pascua. El día que el pueblo, acuérdese usted, mire, la Pascua, juntamente con los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, eran fiestas obligatorias. Es decir, toda la gente tenía que venir de donde quiera que estuvieran, venir a Jerusalén para poder celebrar estas fiestas, porque eran las fiestas principales del pueblo de Israel. Y aquí tenemos que el día que se había celebrado por generaciones todos los años, ese día, la fiesta de la Pascua, ahora resulta que el Cordero que murió en la cruz fue Cristo, el Hijo de Dios. De tal manera que cuando Dios, miles de años antes, proclamó la fiesta de la Pascua, ¿qué es lo que tenía en mente? Que un día se ofrecería el Cordero perfecto. Y ese Cordero perfecto es, ni más ni menos que, ¿o quién? Nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera fiesta. Ahora vamos a la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta de los panes sin levadura se celebraba precisamente el siguiente día, ¿ok? Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Por cuántos días la gente tendría que comer panes sin levadura? Por 7 días, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque la levadura es la que hace que el pan se haga gordote, ¿verdad? Que el pan crezca. Y, como ya nos dimos cuenta anteriormente, esta celebración de la Pascua y los panes sin levadura era el recuerdo de que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Por tanto, le dice, ustedes tienen que comérsela apresuradamente. Es más, se van a comer esto con hierbas amargas y tiene que ser una cosa rápida, ceñido vuestros lomos, con el calzado puesto en sus pies. Así lo van a hacer y van a celebrar esta fiesta por los próximos 7 días. Dice Deuteronomio 16:3, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Y le llama la palabra del Señor pan de aflicción. ¿Por qué? Porque aprisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida, mire usted, te acuerdes. Hace poco le decía al pastor Emerson, hay gente que no se acuerda nunca. Hay gente que, hermano, yo he conocido personas que si a la hora del culto el día domingo se acuerda que no tienen aceite, prefieren ir a comprar el aceite al súper que venir a un servicio. Dígame si valoran verdaderamente lo que es Dios, si valoran verdaderamente su fe, o son otras cosas las más importantes. Es complicado esto, mis amados hermanos, es complicado. E insisto en eso, no porque no tengamos palabra, sino porque hay muchas personas que les hace falta el cerebro verdaderamente para ponerlo en las cosas del Señor. Y bueno, para que te acuerdes todos los días en que saliste de la tierra de Egipto, recordar de dónde nos sacó Dios, de tierra de servidumbre, nos sacó cuando íbamos directo para el pecado, vivíamos en la oscuridad y Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora fíjate, estamos hablando de la Pascua, ahora estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, Jesús, mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Por qué dice eso? Porque la Pascua se celebraba un día y el siguiente día la fiesta de los panes sin levadura. Comenzaba un día sábado y terminaba el siguiente sábado. De sábado a sábado tenían que celebrar esta fiesta. Y no solamente eso, en el libro de los Hechos, mira lo que dice el apóstol, Pablo en ese caso, y nosotros, dice, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Quiere decir que la fiesta, aún después de la muerte de Cristo, se siguieron celebrando esta fiesta. Ahora, espiritualmente hablando, iglesia, la levadura es un símbolo de pecado. Es por eso que el apóstol, escribiendo a la iglesia en Corinto, les dijo, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con el hecho de pureza. Los panes sin levadura está hablando acerca de una vida sin pecado Y esa vida sin pecado la vemos reflejada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? Esa celebración de los panes sin levadura la vemos reflejada también en la persona de Jesús. Así es que tenemos ahí dos fiestas bien juntitas. Una es la fiesta de la Pascua, le sigue la fiesta de los panes sin levadura. Las dos cosas para recordar de dónde te sacó Dios, de dónde te sacó Dios. La tercera, la fiesta de los primeros frutos. Estas fiestas me fascinan a mí. Yo, de hecho, fíjate que te acuerdas que a principio de año le dije al pastor Emerson, fíjate que venía de viaje, no sé de dónde, y vi una cosa tan linda y tan maravillosa en una iglesia y le dije al pastor Emerson, ¿sabes qué? Se me ha ocurrido hacer algo, pero después de eso, después de consultarlo y platicarlo y hablarlo, dijimos, no, mejor no, era hacer una fiesta de los primeros frutos, pero bueno, otro día le explico. ¿Qué significa esa fiesta? Entonces, fíjate, la primera, la Pascua. La segunda, los panes sin levadura, ¿ok? Vamos a comer nada que sea leudado, nada que sea contaminado. Tercero, la fiesta de los primeros frutos, honrando a Dios con nuestras primicias. ¿Qué quería Dios? Recuérdese que esto lo instituyó Dios, hermano. Levítico 23:9 dice la palabra, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones, nueva traducción viviente, si se da cuenta, en la parte superior derecha, por lo menos en la mía ya aparece, sí. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, la primerita, hermano, ok, los primeros frutos, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Esta es la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Versículo 11. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará. Ahora, ponga atención a esto, mira. Esta fiesta se celebraba el día sábado, ¿ok? Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy, recoja la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha. Al día siguiente del día de descanso. Esto es bien importante, hermano. La fiesta de las primicias de los frutos se presentaba el día domingo. ¿Ok? Día domingo. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿cómo se llama esta fiesta? La fiesta de las primicias. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Corintios acerca de Jesucristo? Que Jesucristo era las primicias de la resurrección. Es por eso que Jesús resucitó, ¿en qué día? En día domingo, el mismo día que se ofrecía la fiesta de las primicias. Jesús murió el día de la Pascua. ¿Ok? El siguiente día, los panes sin levadura. Se celebraba 7 días, del sábado 14 al sábado 21. Y luego el siguiente día, domingo, se celebraba la fiesta de las primicias. Jesús, la Pascua el día viernes. El día sábado, los panes sin levadura. ¿Ok? Sin mancha, sin pecado. El tercer día, la fiesta de las primicias, la resurrección de los muertos. Y Jesucristo resucita de entre los muertos. Bueno, versículo 13. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta, humedecida, con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. Y no comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua. Ah, una ley que es perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Ahora, quiero detenerme un poquitito por acá. Mira, yo me he topado en la vida con cantidad de gente que dicen, hermano, los diezmos, las ofrendas, todas esas cosas son de la ley y son para el pueblo de Dios. Yo le acabo de decir a un viejo, a un señor que me encontré hace poco, que comenzamos a hablar y me invitó a un café, y si hubiera sabido para qué era esa tacita de café, no voy, pero ni papa, le garantizo. Y me comienza a decir, es que yo he estado leyendo, y mire que las ofrendas y los diezmos son del antiguo pacto. Entonces yo me detuve y le digo, hermano, le voy a hacer una pregunta. La Pascua, ¿usted cree que Cristo es nuestra Pascua? Y él dice, por supuesto, si el apóstol... Ah, ¿y quién instituyó la Pascua? Dios, ¿a dónde? En el Antiguo Testamento. Pues entonces no la celebremos. Porque nosotros no somos parte de la ley, Señor. Lo que pasa es esto, mire, todas las personas que son tacañas, y se lo digo viéndolo de frente, papá y mamá, ¿verdad? Todas las personas que son tacañas, todas las que yo he conocido en mi santa vida, siempre van a buscar una excusa para no dar ni la hora, mijo. ¿Ok? Siempre van a dar, no, pero es que lo que pasa es que no estoy de acuerdo, porque lo que no estoy de acuerdo con esto, porque no estoy de acuerdo con... En primer lugar, Dios no le dijo al pueblo, disculpen, señores, excuse me, ¿están de acuerdo con mis fiestas? No. Dios dice, me las van a celebrar por estatuto perpetuo. Y es más, le voy a demostrar ahorita, mire usted, a veces yo quisiera arrancarme el corazón y mostrarle a la gente estas verdades, pero ya me di cuenta que hay personas que son tan insensatas que no van a aprender jamás en esta vida. Mira, el Espíritu Santo puede bajar y tratar de decirle lo mismo y nunca van a hacer caso. Van a seguir viviendo como bobos, van a seguir viviendo como insensatos, como tercos, cuando lo que Dios quiere es simple y sencillamente abrirte la ventana de los cielos y derramar sobre usted bendiciones en abundancia. Mire lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes. Esto lo escribió Dios. Y con las primicias de todos tus frutos. Mire, mi querido y amado hermano, la fiesta de las primicias se celebraba, le voy a repetir otra vez, primero, la Pascua, segundo, panes sin levadura, ¿ok? Tercer lugar, primicias. Ahora, ojo, las primicias, usted sembraba y el primer fruto que le daba la tierra, dice la Escritura, ese primer fruto, cuidadito con dárselo a tu hijo, cuidadito con tragártelo, eso tú lo arrancas, lo traes al templo al sacerdote. ¿Por qué razón? Porque dentro de 50 días. Oh. ¿Qué fue lo que pasó en 50 días después de la Pascua? Si eso es lo que le he venido enseñando a usted por todos estos miércoles. Jesús resucita. 40 días más tarde asciende a la gloria. Y le dice, no se vayan de Jerusalén. Porque dentro de poco van a recibir ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés. Entre la Pascua y Pentecostés hay 50 días. Entonces, ¿sabe qué dice Dios? Ahorita me vas a traer las primicias. En 50 días se celebra la fiesta de las cosechas. Y si tú, perdóneme que le diga esto, si tú usas tu cabecita, mi hermano, si usted usa su corazón y trae la fiesta de las primicias, adivíneme usted qué está garantizando. Usted está garantizando que dentro de 50 días usted va a tener una cosecha. Porque así funcionaba la cosa. La fiesta de las primicias y 50 días más tarde la fiesta de las cosechas. De ahí surge esa idea que el que siembra escasamente, ¿cómo recoge? Escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cómo recoge? Generosamente. Hermano, es palabra de Dios. No me venga, y eso, y ese versículo está en el Nuevo Testamento. No me venga usted con la historia de que eso es de la ley. Eso es de... Usted puede creer lo que a usted se le ocurra, mi hermano, lo que usted quiera, ¿ok? Pero el problema es, como yo le decía a esta persona, que él dice que es hermano, ¿verdad?, este señor. Y le digo yo, bueno, le digo, pero usted se... No, me dice, yo me estoy congregando en una iglesia. Ay, qué bueno, qué chévere, pero ahí sí está diezmando. No, es que yo en eso no creo. Ay, total, papá, entonces, pues, dígame usted. Hay ciertas cosas que sí creen, pero hay ciertas cosas que no creen. Ahora, yo le quiero decir algo. Es mayor la cantidad de gente generosa que yo he conocido en la vida que personas que son tacañas y mentirosas. La verdad que sí. Y digo tacaños y mentirosos porque hay un montón de gente diciendo un montón de mentiras, hermano. Y estas son reglas y leyes que instituyó Dios, no para discutirlas. Son leyes que instituyó Dios. Fíjate que el versículo dice, honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Yo puedo estar equivocado y quién sabe si voy a morir equivocado de esta manera. Pero yo considero firmemente que una persona que no honra a Dios con su dinero no conoce a Dios. Porque este versículo no lo escribí yo. ¿Cómo puedo honrar a alguien? Dígame, o sea, si yo honro es porque creo que el Señor existe. Si yo honro, si yo doy es porque creo que Él escribió esta palabra. Pero si yo no honro a Dios... Hermano, usted lo que le gusta es el compañerismo con la gente. Usted lo que le gusta son las pupusas de chicharrón. Usted lo que le gusta es estar en comunidad. A usted le daría igual estar en una iglesia que estar en el Club de Leones. Le daría estar igual en una casa del Señor que estar en un grupo con cualquier otro tipo de persona. Pero a Dios se le honra, y no porque lo diga yo, porque lo dice su santa y bendita palabra en todas sus páginas. Amén. Aunque no me diga amén. La Nueva Versión Internacional dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Claro, yo conozco iglesias que hacen esto. Ok, es más, nosotros no hacemos eso, ni lo vamos a hacer tampoco por el momento, ¿verdad? Pero yo, mira, esa iglesita donde yo estuve, ¿sabe qué es lo que hacen ellos? Le dicen una vez en el año, le dicen, ¿sabe qué? Una vez en el año vamos a traer una ofrenda de sacrificio. ¿Y qué quiere decir eso? Usted venda algo que usted ame tanto. A su mujer, a su hijo, no, eso es mentira. Cualquier cosita que usted tenga, ¿verdad? Usted tiene ahí una, esto, y lo voy a dar para el Señor. O haga un garacel, ¿verdad? Y lo voy a dar para. Ellos hacen eso, ellos creen en él. Nosotros nunca lo hemos hecho, ni tampoco lo tenemos en el horizonte ahorita, ¿verdad? Pero a mí me gustaría eso. A mí me encantaría. ¿Me explico? ¿Y por qué? Porque en primer lugar yo creo en la teología del desapego. Cuando la mayoría de los cristianos creemos todo lo contrario. Creemos que acumulando cosas vamos a ser felices. Es por eso que nuestras casas las llenamos de basura. Es por eso que en nuestro garaje ya no caben las cosas. Y encontramos una tontería y la llevamos para la casa. Está arruinada así por algún día. Mire, yo me acuerdo, hace muchos años ya, me acuerdo que aquí nadie compraba cosas porque usted se iba para los back lanes, ¿verdad? En la parte de atrás de las calles, y la gente, los televisores que no quería, los sacaba ahí. Si una vez con un hermano, nosotros íbamos en la van de la iglesia y encontramos una cama que estaba en la parte de afuera. Y el hermano me dijo: pastor, yo necesito una cama. Y esa cama que está ahí, hermano, y la comenzamos a subir a la van cuando salieron los dueños. Era una cama nueva, la acababan de comprar y el Señor la estaba metiendo adentro de su casa, ¿me entiendes? Y como nosotros la dimos afuera, pues ya, ¿verdad? Se la estábamos llevando al hermano. Eso es lo que hacía mucha gente. Nos llenamos de un montón de cosas y nos apegamos a ellas, amados hermanos. Cuando la Biblia nos habla del desapego, honra al Señor con tus riquezas, honralo con los primeros frutos de tus cosechas, las bendiciones. Yo le he dicho esto y se lo digo porque es cierto, y Dios sabe y mi esposa sabe también. Nosotros cuando salimos de El Salvador hace 32 años, vendimos las pocas cosas que teníamos, vendimos y hicimos una buena plata en dólares americanos. Y antes de salir de mi país, nosotros volvimos a diezmar. De todo ese dinero, volvimos a diezmar. ¿Y sabe por qué? Dijimos, por si algún día nos trae de regreso el Señor a nuestra patria, por lo menos estamos sembrando el día que nos vamos. Llegamos a Canadá y de toda la plata en dólares americanos que traíamos, cuando llegamos a la iglesia, sacamos nuestra ofrenda y diezmamos cuando pusimos un pie en esa iglesia que ni conocíamos, porque esa es otra cosa que yo quiero que entienda, por favor. Dios mira, Dios no es ciego. Dios ve todo lo que usted hace, Dios lo ve. Cada dinero con el que usted se queda y se lo mete a la bolsa, ¿sabe qué? Tristeza le causa a Dios, hermano. Le causa tristeza a Dios porque dice, ay, yo que te quería bendecir con eso, pero ya que sos agarrado, pues entonces quédate con eso. Nosotros diezmamos ese día. ¿Por qué? Porque queríamos comenzar nuestra vida en Canadá obedeciendo a su palabra y sembrando. Y ya pasaron 30 años y sinceramente te digo, no me quejo. Dios ha sido más que bueno. Pero Dios mira los corazones, pero Dios mira lo que usted hace, los primeros frutos de tus cosechas. Proverbios 3:10 dice, así tus graneros se llenarán a reventar. Hermano, eso es abundancia. Hay gente que le tiene miedo a la palabra abundancia o nunca en su santa vida la van a conocer. Toda la vida en mi rancho dice un dicho que dice, coyol quebrado, coyol comido, ahí vamos saliendo, ahí vamos empujando, ahí vamos viendo cómo. Claro, tenga generosidad usted con Dios. Abra su corazón, abra su mano con el Evangelio y me cuenta si no va a traer el Señor personas a la vuelta. Mire, yo he conocido gente, hermano, sencilla, que Dios los ha bendecido en gran manera por su generosidad. De voladita te aparece alguien que te dice, mira, hermano, existe una posibilidad de hacer un negocio, de hacer aquí, hagamos una compañía, hagamos tal cosa, vamos a hacer. Y de repente la guita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios funciona en ese mundo cuando hay generosidad en el corazón. Tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mira qué lindo. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis ¿cuántos días? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Claro, el nuevo grano 50 días más tarde. Un repaso. Primera fiesta, la Pascua. Segunda fiesta, los panes sin levadura. Tercera fiesta, las primicias. La cuarta, la del centro. ¿Ok? Pentecostés. Ahí está. La fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Recuerde que a los 40, y le voy a dejar una inquietud aquí. Le voy a dejar una inquietud, llévesela a su casita y que Dios me lo bendiga con esto, ¿ok? Acuérdese que de la Pascua, 40 días más tarde, el Señor se fue a la gloria en la ascensión. Y el Espíritu Santo vino, ¿cuándo? El día de Pentecostés, 50 días más tarde. Quiere decir que del día 40 al día 50, Jesús estaba en la gloria y el Espíritu Santo no había venido. ¿Qué pasó en esos 10 días? Fíjense, se lo dejo a usted solito por ahí. Ok, Pentecostés, la fiesta de la semana, se le conoce también de esa manera y se le conoce como la fiesta de las cosechas de la semana, porque eso es lo que significa Shavuot. Verdaderamente, mire usted, ahí tenemos a esa gente pues, ilustrándole que los primeros frutos, usted va, recoge la naranja, la uva, los higos, recoge la cebada, recoge, y aquí viene, ¿a dónde? A la casa de Dios, al templo, a entregar, este mi primera cosecha. Mire ese manojo de bananos que vienen trayendo esos muchachos por ahí. Qué lindo sería, ¿verdad? Ahí vienen vegetales también, y llegar al templo y decir, aquí está nuestra ofrenda. Yo me ponía a pensar, cada vez que hablo acerca de esto, me pongo a pensar y digo, yo creo que el templo, si es que eran miles de gente trayendo fruta, quizás se podría la fruta allá adentro, le entregaban a los pobres, yo no sé qué, pero te voy a decir algo, ¿qué pasa con la fruta? No es un negocio, Señor. Si la fruta se va a podrir, ese no es su negocio. ¿Sabe cuál es el suyo? Obedecer. Ese es su negocio, obedecer. Usted va a una iglesia y usted entrega su diezmo y sus ofrendas. ¿Qué está haciendo usted? Obedeciendo. Si usted comienza, sí, pero es que yo no estoy de acuerdo con... Es que nadie le está preguntando, perdóneme. La Biblia no le dice, mire, usted está de acuerdo. No dice eso. Su negocio es obedecer a Dios. Y el Dios de la gloria es el que le va a bendecir por lo que usted está haciendo. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, dice, 3 veces cada año aparecerá, escuche, todo varón, Jesús lo hizo, Jesús vivía en Nazaret, y de Nazaret subía a Jerusalén, ¿ok? Para las 3 fiestas, escogiera la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua, es la misma, fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, y la fiesta solemne de los tabernáculos, esas 3 fiestas, hermano, que tenemos ahí enfrente, era obligatorio para toda la familia, para todos los hombres, venir de donde quiera que vivían a Jerusalén para ofrecer esas fiestas delante del Señor. Ahora, mira, todas las fiestas tenían que ver con dar. Mire qué dice más adelante. Y ninguno, por favor, deténgase y lea, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Miren. Yo tengo un problema. Yo no puedo estar en un culto aquí en Vancouver ni en ninguna parte de este mundo si yo no ofrendo. Yo tengo un problema serio en mi corazón con eso. Y un problema lindo, pues un problema de bendición. En Grecia estuve el año pasado en una iglesia que, bueno, gracias a Dios el pastor trajo una mujer que hablaba inglés y ella me tradujo todo el sermón. ¿Ve? Y yo tenía mi dinerito para la ofrenda. ¿Ve? Y no recogieron nada. Y yo le digo a la señora, disculpe, le digo la ofrenda. Ah, no me dices que hay una cajita que está ahí enfrente. Y aquí como es voluntario, el que quiere pasa, pues, y el que quiere no. No se preocupe, me dijo. Usted no tiene que dar nada. Dije yo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo que no tiene que dar nada? Cuando la Biblia dice que nadie se debe presentar con las manos vacías. Y mire, esto se lo pasé incluso a mi esposa. Mi esposa no puede estar en un servicio si no entra, si no trae su ofrenda. Ella incluso manda a cambiar con la gente de finanzas, manda a cambiar los billetes. Y dice, por favor, cámbienme estos billetes por cada servicio. Y en estos cultos que ella no ha venido, ella me entrega a mí el dinero y me dice, esta es mi ofrenda de los 4 domingos pasados, esta es mi ofrenda de los 4 miércoles pasados, esta es mi ofrenda. Claro, ¿por qué? Porque lo dice la Escritura, dice la palabra. Y nadie, cada uno con ofrenda de su mano, Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Mire usted qué lindo. Y usted le pregunta a estas personas, y Dios la ha bendecido a usted. Mire, esto es mucho mejor que los diezmos. Esto es mucho mejor, porque dice, aquí hay dos cosas involucradas. El corazón, en primer lugar, ¿verdad? Y la bendición que Dios te ha dado. En base a eso. Shavuot quiere decir semanas, sino también juramentos. El nombre indica los dos juramentos que Jehová e Israel intercambiaron el día de la entrega de la Torá, ¿verdad? Porque el día de Pentecostés se celebra también el día que Dios le entregó la Torá a Moisés. A Shavuot se le llama Pentecostés, que significa 50, ¿verdad? Quincuagésimo por los judíos griegos, porque se celebra 50 días después de la Pascua, como lo hemos explicado ya. La fiesta número 5 es la fiesta de las trompetas. Entonces, fíjate, la primera, la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. La segunda, panes sin levadura. Debemos de presentarnos sin pecado. Jesucristo fue el Cordero sin pecado. Luego, las primicias. Jesucristo es las primicias de la resurrección. Después de eso, la fiesta de las cosechas. La primera cosecha que tenemos en el Evangelio de los 3,000 personas que se convirtieron a Jesucristo, la tenemos el día de Pentecostés. La que sigue, la festividad de las trompetas. Algunos teólogos y estudiosos creen que la fiesta de las trompetas se relaciona con el arrebatamiento. ¿Por qué? Por lo que dice el apóstol Pablo, que sonará la trompeta. Siempre en Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo. Note esto, el día primero, aquí estamos hablando, las dos fiestas, unas tiene que ver con el spring, con la primavera, y la otra con el otoño. Ahora aquí estamos hablando del mes séptimo, estamos entre abril y septiembre, tenemos todas estas fiestas. En el mes séptimo, el primero del mes de septiembre, en este caso, es día de reposo. Ahora, esta es una fiesta, es un reposo de conmemoración. Otro día le explico qué significa eso. El reposo de conmemoración quiere decir que no importa qué día de la semana caiga, ¿ok? Reposo de conmemoración puede ser un miércoles. Y si es un miércoles, ese día se celebra como si fuera sábado. ¿Ok? Ese es un reposo de conmemoración. Otro día explico un poquito más a fondo esta situación. ¿Ok? Entonces, ese día, ¿qué pasa? Ese día suenan las trompetas. Ese día suenan los cuernos. El shofar de carnero suena. ¿Por qué? Porque después de esta fiesta de las trompetas, viene una de las fiestas más importantes de Israel, que es la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, es la fiesta del perdón. Entonces este día suena la trompeta como diciéndole al pueblo, señores, se acerca la fiesta más importante del pueblo, porque es en esa fiesta cuando tenemos todos que arrepentirnos de nuestros pecados y ofrecer un cordero en sacrificio. La fiesta de las trompetas, es como se le conoce, comienza al anochecer con el sonido del shofar, un cuerno mayormente de carnero, que llama a los judíos a la meditación, al autoexamen y al arrepentimiento, porque la fiesta que sigue es fiesta importante. Algunos relacionan esta fiesta con la venida de Jesús por la trompeta. ¿Recuerda usted lo que dice Tesalonicenses? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, la trompeta de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Ok? Entonces, por eso es que la fiesta de las trompetas se relaciona con el arrebatamiento, con el rapto de la iglesia. La número 6, el día de la expiación, el Yom Kippur. Bueno, este Yom Kippur, hermanos, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y ponga atención a esto, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, oiga, será cortada de su pueblo. La gente tenía que arrepentirse obligatoriamente. Me gusta eso, fíjate, ¿verdad? Arrepentirse obligatoriamente. Bueno, el Yom Kippur, el día del perdón, y esto es una situación bien importante. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez en el año y ofrecer tres sacrificios prácticamente, tres corderos. Aunque había unos machos cabríos ahí, en esto por cuestión de tiempo lo vamos a dejar para otra oportunidad. Entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Le explico rápidamente esto y póngame atención que esto es bien importante. Primero, el sumo sacerdote tenía que ofrecer expiación, por sí mismo, por su familia, no vaya a ser que hubiera pecado. Entonces, ofrece el sacrificio por sí mismo, como sacerdote, como persona, por su familia. Después de eso, tiene dos machos cabríos. Un macho cabrío. Ahora, notemos también una situación. Cuando la gente traía su ofrenda, el cordero, para ser sacrificado, cuando la gente tomaba el cordero en sus manos, lo que estaba haciendo era depositando todos los pecados y todas las maldades y todas las iniquidades sobre ese cordero. Cuando ese cordero era sacrificado, se estaba sacrificando prácticamente la sangre derramada, era de todos los pecados que el pueblo había cometido. Entonces, el sumo sacerdote ofrece primero el sacrificio por sí mismo. Después de eso, tiene los machos cabríos. Y se echaba la suerte. Habían dos. Esto es bien importante y muy, muy interesante. Habían dos machos cabríos. Y se tiraba suerte. El macho cabrío por la suerte por Jehová. Uno para ser sacrificado por los pecados de todo el pueblo. ¿Y sabe qué se hacía con el otro macho cabrío? Se soltaba. Se soltaba. Dice la escritura que Aarón, el sumo sacerdote, tenía que imponer sus manos sobre el macho cabrío, que era una demostración de poner los pecados de todo el pueblo sobre el macho cabrío, y luego soltaban para que se fuera al desierto como un símbolo de que los pecados del pueblo eran alejados completamente del pueblo y que Dios los perdonaba. De hecho, ahí tenemos el cordero. Después de eso, mire usted, ahí tenemos un corderito, tenemos un macho cabrío también. Esto era un ritual que Dios había establecido en ese entonces, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él, mire, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, para que el macho cabrío muriera allá en el desierto, como una señal de que los pecados del pueblo eran alejados por la misericordia del Señor. Ahí tenemos ese macho cabrío en camino hacia el desierto. Esa es la expiación, la ofrenda de la purificación del pueblo. Y luego la fiesta número 7, que es la fiesta de los tabernáculos, también donde el pueblo era obligado a venir las tres veces en el año. Habla a los hijos de Israel y diles que a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Es la fiesta del Sucot, como se le llama. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el séptimo día. Mire, eso que usted ve ahí, en tabernáculos habitaréis esos 7 días. Entonces la gente hace esto que usted ve ahí en la pantalla. Ellos levantan, porque es una manera de decir, acordémonos que por 40 años el pueblo de Israel estuvo habitando en tabernáculos en el desierto. Entonces dice Dios, yo quiero que ustedes por 7 días hagan esto y se acuerden de todo esto. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, y eso es lo que la gente hace hasta el momento. Bueno, ahí tenemos una situación más que nos habla acerca de las fiestas, y ese es el candelabro, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés en el centro, la fiesta de las trompetas, las expiaciones, y también la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la Pascua, primera fiesta, apuntando a Jesucristo, que es nuestra Pascua. Sin levadura, sin pecado, el Cordero de Dios, sin pecado. Las primicias, día domingo, la resurrección, primicias de la resurrección es Cristo. Pentecostés, la cosecha, la primera cosecha, después de que el Espíritu Santo vino, la primera cosecha de almas. Las trompetas, tipología del arrebatamiento, porque sonará la trompeta. El día del Yom Kippur, de las expiaciones, eso al final de la tribulación, cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo, cuando vean venir al Mesías, ese día será el día de la expiación. Y la fiesta de los tabernáculos, cuando sea dueño de todas las cosas, en esa celebración será en el milenio, cuando estemos con Cristo en la gloria. Eso es más o menos un cuadro de lo que son estas fiestas bíblicas. Le he puesto ahí las primeras de la primavera, que tienen que ver con las primeras cuatro, y las fiestas de otoño, que son las que se cree que todavía no han sucedido. Como nos damos cuenta, mis amados hermanos, las fiestas que Dios preparó desde el libro de Levíticos tenían que ver con los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y todavía seguimos esperando para que las últimas fiestas puedan tomar efecto en el futuro. Bueno, esto es por ahora este estudio. Inclinen sus rostros, demos gracias al Señor. Padre querido, ahora que vemos tu palabra, Señor, desde los tiempos antiguos hasta la fecha, nos damos cuenta cómo fuiste preparando cada una de estas cosas, apuntando a tu Hijo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque Jesucristo es nuestra Pascua, porque Él es las primicias de la resurrección, por la cosecha de Pentecostés. Gracias porque esperamos que suene la final trompeta cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros seremos arrebatados para juntarnos con el Señor en las nubes. Te alabamos, te bendecimos por tu grandeza. Gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Atesora esta palabra linda, esta palabra bendita en nuestros corazones. Pon carga en el corazón de tu pueblo por el conocimiento tuyo, Señor, por acercarse más a ti, por conocerte más a ti, mi Señor. Bendice a tu iglesia. Y mientras todos oramos, si usted nunca antes ha abierto su corazón a Jesús, si nunca antes lo ha recibido como el Salvador de su vida, mire, hoy es un buen día para decirle a Dios, Señor, me arrepiento de mis pecados. Entiendo lo que hiciste en la cruz, cómo pusiste tu cuerpo y derramaste tu sangre para el perdón de mis faltas. Y en este día, mi Señor, te reconozco como Dios. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este día abro mi corazón y te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por esta noche. Bendice a tu pueblo. Honramos tu nombre. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.